Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes, y pues por acá andamos.
Buena luna, Celsi Mitisli.
Sanani Blanco, y bueno, pues la semana pasada falleció un gran director de cine, un director incomprendido en cuanto a sus películas. En algunos casos, siempre dijimos, yo creo que ni él se entendió, pero un gran maestro, alguien que deja un legado gigantesco, alguien que deja una escuela muy grande, pionero en muchas cosas. Y nos referimos al maestro David Lynch. Y bueno, vamos a estar hablando de él, de su biografía, obviamente, pues sus películas, su legado. Y para ello, pues tenemos un invitado, amigo de casa, Carpe Noctem, de la gente que nosotros sentimos que es parte de este programa y que lo ha sido a lo largo de estos casi 20 años. José Hernández Rigues Cruz, vocalista de Hueco, bajista en Dráculas, muchas cosas más. José, bienvenido, buena luna.
Muchísimas gracias, Elsin Zanoni. Buenas lunas, gracias por la invitación. Acá andamos.
Y bueno, pues arrancamos con, musicalmente vamos a tener algunas cosas californianas, pero también tenemos algunas rolas invitadas porque pues la carpelera está creciendo, los empiezan a anunciar eventos y recordamos algunos que se anunciaron a mediados del año pasado y que ya no nos acordábamos que están los boletos a la venta. Entonces, pero arrancamos yo creo que para hablar de un clásico del cine, porque en eso se convierten las películas de Lynch, pues una banda clásica californiana, con una de sus rolas clásicas. Esto es The Last Dance, Do You Believe in Angels. Arrancamos con esto, regresamos.
Last night I thought I saw you.
escuchando
Children of the Night.
Carpe Noctem.
What music they make.
Bien, eso fue The Last Dance, Do You Believe in Angels, y pues arrancamos el programa, Celsin.
Pues así es, un gran cineasta estadounidense, ¿no? Pues nacido allá en Montana en 1946, y pues como bien decías, ¿no? Un cineasta que navega por varios géneros, pero bueno, pues básicamente es thriller, suspenso, digo, José nos hablará un poco más de estas cuestiones.
Sí, es uno de los directores como que más icónicos de los 90, ¿no? Hablando así como de las cuestiones anecdóticas mexicanas, en ese momento sufríamos mucho porque no llegaban las películas, ¿no? Como ahora, digo, uno entra a cualquier lado y pues puedes ver la película, ya sea en canales oficiales o allá con nuestro buen amigo Morgan, el pirata, ¿no? Yo recuerdo que se sufría mucho porque las películas no se estrenaban, ¿no? O sea, sus películas no, o no se estrenaban o tardaban años en estrenarse, ¿no? Digo, yo recuerdo haber visto Blue Velvet en la Cineteca, en una muestra, ¿no? Allí en 86, 80 y tantos, ¿no? Y luego te enterabas de que había ganado Cannes con Salvaje de Corazón, así le pusieron acá, no Corazón Salvaje como la telenovela, sino Salvaje de Corazón, pero se tardó un rato totote en llegar y lo pusieron en tres cines, dio el semanazo, por supuesto, ¿no? Entonces era estar cazando estas cosas, ¿no? Y de no saber, en una época donde no sabíamos mucho de él, sabías que había tenido una película previa que se llamaba Eraserhead. Pero luego ya así como que ese tipo de cosas sonsas, ¿no? De que te agarras un zap en la cabeza y dices, claro, pues es el director del Hombre Elefante. Y vino a dirigir Dunas, ¿no? O sea, yo ya lo había visto, o sea, digo, o sea, ¿sabes? O sea, de que sumas los puntitos y dices, órale, ¿no? O sea, entonces sí ya lo habías visto, sí ya habías visto, sí había películas que estuvieron en cartelera comercial fuerte, pero evidentemente no sus películas icónicas, ¿no? Entonces, y por supuesto, las vas viendo, estas películas, salvo Eraserhead, pues, ¿no? Hablando de Blue Velvet y de Wild at the Heart, eran estas películas que se inscribían en ese tipo de superviolencia en ese momento, que también decías, pues sí, también por eso no las estrenan, ¿no? Porque son hiperviolentas para ese determinado momento. Cuando Wild at Heart precede un poco los estrenos de Tarantino, ¿no? Todavía Tarantino no llega, pero ya sabes que hay un tipo que anda por ahí también con esos rollos hiperviolentos, ¿no? Oliver Stone estrena Asesinos por Naturaleza, y entonces como que se juntaba, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, principios de los 90, el grunge, toda la cuestión alternativa del rock. Y de repente como que se le chispoteó algo y te entrega Lost Highway, ¿no? Estas primeras películas que son un enredo, ¿no? Que son parte de esta trilogía de Hollywood, ¿no? Que es Lost Highway, Mulholland Drive y Inland Empire, ¿no? Que todas son referidas a esta parte de California, Los Ángeles, Hollywood específicamente, ¿no? Este barrio. Todo ocurre ahí. Y de repente también te enteras de Twin Peaks, ¿no? Y busca Twin Peaks a ver en dónde la ves, porque no la pasaban en ningún lado. Y pues sí, uno, básicamente cuando las cosas de culto todavía eran de culto y ocultas, ¿no? Por así decirlo, porque tenías que estar así como que escarbando para buscarlas. ¿No? Sí, no, tremendo, tremendo, tremendo.
Aparte, como bien dices, José, era una época en la que, bueno, obviamente no existía el internet. Te enterabas de esto por el en ese momento naciente tianguis cultural del Chopo, que pues aparece por ahí del 84, 85. Entonces, por ahí hay algunos puestos que te venden los VHS o los betas, ¿no? Donde te graban ciertas películas. Como decías tú, con tu corsario de confianza podías acudir y te empezabas a enterar de ciertas películas. Había algunas revistas que mencionaban o periódicos. Si eras de asiduo a ir cada año a la Muestra Internacional de Cine y comprabas tu abono, por ahí tenías la fortuna de encontrarte con algo de él, bueno, a la fecha, con muchas, muchas películas que a la fecha no encuentras, no consigues, y que hoy, por ejemplo, no sé, El Círculo Perfecto, dices, bueno, está en YouTube, no la consigo, si la quiero, sí, pero está en su idioma original, no trae subtítulos, ah, pero miren, YouTube sí está con subtítulos al español, pues ya la armé, ¿no? Ya sabes, copias el link, lo pegas a otro lado y te la descargas a tu computadora y como sea, ya la tienes. En esos años no era eso, ¿no? Y aparte David Lynch empieza, lo dijiste, Natural Born Killer, aparece, pues ya aparece Tarantino, aparecen ciertos directores que van a marcar, por un lado, la contrapropuesta del cine norteamericano, llamémosle comercial, que era el slasher, ¿no? Con Jason, con Freddy Krueger, este tipo de películas que si bien te daban buenos sustos, hoy las ves y dices, ay, neta, neta, me espantó eso, pero bueno, ya pasaron 30 años, ¿no? Ya pasaron veintitantos
Sí.
años. Pero más allá de eso, ese era el cine que se daba, el cine que ocupaba las pantallas. Y el cine underground, pues es este otro. Y que poco a poco se fue abriendo paso, que se fue abriendo, se fue ganando el título de ser cine de culto, y que bueno, hoy encontramos los box sets, la versión ultra remasterizada, 4K, carísima de París, pero dices, ya la puedo conseguir. Si tengo la economía, la puedo tener, ya está Amazon, ya está Mercado Libre, ya está eBay, ya te las puedes conseguir las películas, ¿no? Y hay otras que no son complicadas. El Hombre Elefante no es complicada. Tiene ediciones acá de editoras mexicanas con su logo de RTC. O sea, hay películas que no son complicadas. Dune, aunque él reniega y odia esa película, bueno, renegaba y odiaba esa película. Para nosotros, ver Sting en una película de ciencia ficción era una joya. No decías,
Todo.
wow, ¿no? Aunque lo vieras ahí todo, bueno, como era su personaje. Pero David Lynch tuvo eso, ¿no? Y eso hace que al día de hoy gran parte de la cinematografía mundial llore la partida de un gran director y que deja una gran escuela, de eso estaremos hablando más adelantito, pero bueno, deja un legado, deja una escuela, deja un método, deja una serie de ritmos y obviamente deja una gran cantidad de películas que se convierten en joyas, que los que todavía somos de comprar y de tener, yo tengo mi Blu-ray, yo tengo mi CD, yo tengo mi vinilo, dices, yo la quiero tener, ¿no? Vamos a otra rola, vamos a otra banda también clásica, pues Human Drama, otra de sus grandes rolas, This Tangled Web, la escuchamos, regresamos.
A breeze that blows by and returns only when it wants to. So cry, cry, little angel, forever, because you can't wrap your arms around the wind within lie the reasons for this tangled web we weave. One love, at once my shield and terror, destination and cause for living today and wanting to die tomorrow. Why is my whole life spent chasing my demise? You can't
wrap your arms around the wind. Within lie the reasons for this tangled web we weave. Deep into my soul. Go ahead, make me a weaker man. And cry, cry, little angel, forever. Because you can't wrap your arms around the wind. Within lie the reasons. This tangled web we weave. This tangled web we weave. This tangled web. 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 This tangled web.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Human Drama, This Tangled Web, y seguimos charlando con José Hernández sobre pues David Lynch, su filmografía, su legado, etcétera.
Fíjate que una cosa muy interesante, por ahí lo puse yo en mi página de mi cara libro, cuando empezaba yo en estos rollos, ya cuando estaba hecho hueco, ¿no? Y que nos juntábamos en esos ayeres, ¿no? Esos ayeres primigenios. Recuerdo que justo, ¿no? Estábamos hablando de qué tipo de películas nos gustaban, ¿no? Allí entre Ethel Castro de Veneno para las Hadas, no sé, ¿no? Toda esta gente que estaba comenzando en estos momentos, ¿no? Lalo, Valeria, etcétera, ¿no? Toda esta. Yo recuerdo que no por dármelas de payaso y de mamila, ¿no? Sino hablando de este rollo de que David Lynch no era tan conocido. Digo, uno diría ahora, ¿cómo crees, no? Estamos hablando de una época en donde David Bowie vino a México y no llenó el Foro Sol. Se regalaron taparroscas, perdón, con taparroscas adquirías un boleto para ver a David Bowie. O sea, es un México muy raro, muy extraño, ¿no? De que se está abriendo, pues, pero que de todas maneras, pues la gente no está tan empapada como lo está ahorita de cualquier tipo de información. Entonces recuerdo que me decían, oye, bueno, ¿y tú, a ti, como qué películas, ¿no?, te inspiran para Hueco? Y yo decía, Es que a mí me gusta mucho la oscuridad de David Lynch. Y me acuerdo que se me quedaban viendo y decían, ¿quién es David Lynch? ¿No? Y yo, no, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y bueno, y les decía yo, no, pues justo acababa yo de ver Lost Highway, más o menos, que llegó igual a la Cineteca en un programa doble con esta. Ay, no recuerdo. Es una película igual súper violenta, ¿no? De estos dos chavos vestidos de blanco que se meten a una casa de una familia y los están masacrando poco a poco, pues. Es una versión sueca y una versión gringa. Ahorita a ver si recuerdo el nombre. Pero bueno, el caso es que, les decía yo, es que es esta oscuridad que este tipo trae, que es una oscuridad de todos los días humana y que de repente es súper bizarra, ¿no? O sea, no es no es el, justo, no es el slasher, ¿no? Recuerdo que nuestro queridísimo mártir, el pintor, ¿no? Me decía, ¿cómo? Pero es algo como Hellraiser, le decía yo, no. No es eso, es muy distinta a la oscuridad de David Lynch, ¿no? Que incluso, ¿no? O sea, o sea, este tipo de atmósferas que genera, ¿no? De estar con una toma hacia los cables y a un semáforo, ¿no? Y el aire, y que se escuche nada más el puro zumbido. Y de
Que
repente
también.
está, ¿no? Sí, esta luz, tac, ¿no? De que cambia el semáforo. Y ya te metió en un rollo súper opresivo y como que todo, te sientes todo estresado de este asunto, de que algo va a ocurrir. Sabes que no es un monstruo, ¿no? Pero hay algo ahí, tremendo, ¿no? Este rollo pesadillesco, ¿no? Y de
Surrealista,
sueños,
¿no?
totalmente, totalmente,
Sí.
totalmente, ¿no?
Creo que su admiración por el surrealismo y el dadaísmo justo tenía una muy fuerte influencia en la forma de hacer su cine, el cine que nos presentaba. O sea, todas las escenas así como las que estás describiendo, este rollo del hombre elefante, o sea, sí son, sí viene un poco a cuenta de surrealista.
Sí, ¿no? Esta otredad tremenda, ¿no? O sea, esta imagen del hombre misterioso, ¿no? De Lost Highway, ¿no? Estás en una fiesta como si nada y de repente te encuentras esta cosa vestida de negro, ¿no? Sonriéndote y diciéndote, hola, ya nos conocíamos, ¿no? O sea, toda esa escena es tremenda, o sea, así de que te saca de lo cotidiano y te lleva a esta parte, ¿no? Esa mirada, esa sonrisa, ¿no? Y ya estuvo para mantenerte despierto, no sé, ¿no? A altas horas de la noche pensando, no se me vaya a aparecer este infeliz aquí, pues,
Claro.
¿no? No, no, tremendo. Sí, por supuesto, ¿no? Analizarlo con bisturí, es un mundo tremendo de simbología. De simbología visual, ¿no? Que se puede con referencias a, o sea, desde arte clásico hasta cultura pop, ¿no? Pero vaya, pues es esta parte de, o como si de uno de estos grandes cineastas, ¿no? Y que te lo presenta como si nada, que si no sabes de eso, vas, la ves igual, la disfrutas, ¿no? En este rollo. Ominoso y oscuro en el que te mete, ¿no? O sea, no importa tanto si no tienes toda esa cantidad de referentes, igual lo disfrutas, igual te mueve el piso.
No, y de hecho, ahorita que decías esa oscuridad, bueno, él muchas veces dijo que él era fan de gente como Kafka, de Bacon, de Kubrick, ¿no? De Fellini. Y si tú lees, si ves esos cuadros y si lees esos libros, vas a encontrar mucho de ese mundo bizarro, de ese mundo de colores, de cosas poco comunes, ¿no? Hace poco platicaba con Ariel Guzmán, este gran pintor mexicano, y me decía sobre Cajeme, este otro gran pintor también me decía, ¿sabes qué? Yo creo que Cajeme es daltónico, güey, porque los colores que tiene en sus cuadros, nomás no le, o sea, no lo llegas. Yo creo que ni él sabe que es daltónico y por eso tiene esos colores y esas texturas, porque para él es un rojo y para el resto del planeta eso es un marrón tirándole a una combinación. ¿Y por qué? Entonces yo creo que muchas cosas de gente como Lynch, el mismo Fellini, traían algo, un pequeño cable cruzado por ahí que le hacía concebir las cosas de una forma diferente, ¿no? Hay tomas, hay movimientos de cámara, escenas donde lo que decías es esto, ¿no? Está la escena, la cámara está fija, el semáforo está fijo, pero hay algo que le está dando movimiento y no lo ves, lo estás oyendo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, de jugar con otro tipo de elementos, ¿no? Ahorita recordé una película como A Ghost Story, ¿no? De esta escena larguísima donde la chica pasa todo el duelo comiendo un pie, ¿no? Dices, es una escena de 9 minutos, o sea, muy larga, de una persona comiéndose un pastel sin palabra alguna, pero te describe todo. Si le
Claro,
pones atención y no te aburres o no te da ansia, ¿no? Y Lynch andaba por ahí, y justamente yo creo que este tipo de tomas, este tipo de secuencias, son la escuela que deja Lynch a lo largo de su cine, ¿no? Vamos a otra rola para platicar ya como fan, ¿no? Como alguien que le gusta de el cine de Lynch, y hacerte un par de preguntas como fan. Porque digo, en la semana se han hablado muchas cosas, hemos leído muchas cosas. Yo creo que lo importante es hablar del corazón y de acuerdo a nuestros gustos, ¿no? Vamos a la siguiente rola, lo que vamos a escuchar. Pues bueno, ya que estamos hablando de tipos de cine extraño, pues algo de Cinema Strange, ¿no? Creo que no, nos combina
Bien.
musicalmente bien, creo que va ad hoc. No, lo que vamos a escuchar es Night Falls, Cinema Strange, la escuchamos, regresamos.
We'll be right back. en Noctem.
Bien, eso fue Cinema Strange, la canción Nightfalls. Y seguimos platicando con José y pues, Elsin sobre David Lynch y pues su filmografía, etcétera.
Sí, fíjate que hay una cosa muy padre de David Lynch, que igual son esas cosas muy clavadas, pues, porque evidentemente cuando empiezas a ver todas estas películas enigmáticas, ¿no? Las que no tienen una narrativa lineal y estás ahí como que tratando de descubrir qué cuernos es, ¿no? Afortunadamente fue en el DVD de Mulholland Drive. Venían así pistas para entender Mulholland Drive. Y entonces dices,
Estamos traductor.
Ajá, ¿no? O sea, así de mí, claro, así ya tiene más sentido esto. O sea, sí, de repente sí tuvo que salir así como que una especie de explicación diciéndole, a ver, gente, ¿no? Mis narrativas no son lineales. Parecen lineales, pero no son lineales, son circulares o son entrecortadas, ¿no? Ahí está esta parte muy, muy bonita en Lost Highway, cuando le dice, están hablando los policías con el saxofonista y le dicen, ¿por qué no tienes una videocámara, no? Y él les responde, y ahí está es una posible lectura, ¿no? Dice, porque no me gusta recordar las cosas como yo quiero recordarlas. Y no son en realidad como sucedieron, ¿no? Entonces dices, claro, estás viendo aquí todo el trip de este güey mental de cómo sucedieron las cosas y no sucede, y con razón pasa todo esto, pues, ¿no? Pero una cosa muy padre, ¿no? Que buscando estas cosas es que David Lynch era muy, muy, muy fan de la música, por supuesto, de la música pop. Y de este concepto que se llama Americana, ahorita que está tan de moda, ¿no? La palabra. Que es todo lo que los gringos consideran que hace su folclore, su tradición, lo que habla de, determinados modelos de coches, ¿no? Un Mustang es parte de la Americana, determinados diseños de gasolinerías o de fuentes de sodas, todo eso, ¿no? Él era muy fan de este asunto y un fan clavadísimo del rock and roll, pero rock and roll, ¿no? O sea, de la época del rock and roll,
50s.
50s, ¿no? En donde sí, fue por así, por puro accidente que me entero que Lost Highway es una canción de Hank Williams, ¿no? Y entonces dices, ok. Te vas a la letra de Hank Williams y tienes referencias a lo que está hablando David Lynch en su película Lost Highway, ¿no? Y dices, puta, pues entonces, ok, por ahí va uno, ¿no? Pero, más allá de lo clavado, sino hablando como fan, ¿qué me gustaba? Sí, creo que mucha gente nos vuela la cabeza en ese momento, ¿no? Que de repente te enteras de que Nine Inch Nails, en su momento, en su jugo, hace una canción para Lost Highway, ¿no? A Perfect Drug. Y es The Perfect Drug. Y te compras, pasa como el soundtrack de Lancia, ¿no? Te lo compras, está la rola, vas a ver la película y la canción no aparece en toda la película.
No sé qué sea peor, José, eso o que compres el soundtrack de Exótica y en el CD no esté la rola de Leonard Cohen.
Sí,
que es la rola emblemática de la película,
exacto,
¿no?
¿no? Pero eso, ¿no? Justo, es este tipo de bromas que este tipo de directores te hacen, ¿no? Te voy a sacar un rolón y o no viene en el disco o no viene en la película. Te aguantas, mijo, ¿no? Y me acuerdo ahorita que también justo en ese momento de Lost Highway acababa de salir redondeando lo de este cine de Tarantino y de los asesinos seriales y toda la hiperviolencia. Acababa de salir el disco de Outside de David Bowie y ahí está esta canción de David Bowie, ¿no? En la película, ¿no? En Lost Highway, que sí, Outside trata de el asesinato como arte, ¿no? Entonces son estos guiños entre, híjole, qué buena época nos tocó ahorita que lo estoy pensando, estos guiños entre genios, pues, y que nos toca vivirlos. Sí, dices, órale, ¿no? O sea, Con razón me hice fan, ¿no? De todo,
Claro.
de, no nada más de él, sino de todos ellos y de toda esta parte, pues ahora sí, de los imaginarios que se construyen, deja tú en Estados Unidos, aquí en México, y esta educación sentimental que tenemos, ¿no? A partir de eso, y que finalmente nos lleva a nosotros a juntarnos y a platicar entre nosotros, pues.
Claro. Vamos a otra rola. Lo que vas a escuchar es, bueno, pues hoy les comentamos que salió hace unos días, es el anuncio de que Clan of Cymox regresa a la Ciudad de México 4 de marzo, estará en la Ciudad de México, hay que checar el foro. Pues vamos a escuchar algo de Cymox. Vamos con, digamos que arrancamos un par de rolas de la carpelera. Y pues esto es Jasmine and Rose, estamos hablando de un director clásico, pues también de las rolas clásicas, no las larguísimas como Adele, que pues ya se acabó el programa, pero Jasmine and Rose, clásica de Clan of Cymox, la escuchamos, regresamos.
In the air. Gil. Muchas gracias.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Jasmine and Rose de Clan of Cymox. Y José, ¿tú qué crees como fan? ¿David Lynch está sobrevalorado o infravalorado a nivel general?
Uy, pues yo creo que está, sí es infravalorado en el sentido de que dejó de hacer cine hace mucho, ¿no? O sea, como que dijo, ya concluyó con lo que tuvo que hacer, ¿no?
No le dieron ningún Oscar como director.
Le dieron un Oscar honorario por ahí.
Honorario, nada
ajá,
más.
Ajá, nada más, ¿no? Sí, ¿no? Y como que de repente es, sí, o sea, se vuelve de este tipo de directores, pues, de los que te acuerdas, ves sus películas y, órale, qué buen director, ¿no? Y ya, ¿no? Digo, por decisión propia, ¿no? Para dedicarse a otro tipo de cosas. Saca hace 7 años, creo que fue Twin Peaks 3, ¿no? Donde finalmente puede darle el cierre. Y recuerdo que mucha gente estaba gritando de que qué mafufada era esa, ¿no? Porque pensaban que era así como que una no sé qué tipo de películas estaban esperando, o sea, de qué tipo de serie estaban esperando, si algo más como en ese momento Dexter o Game of Thrones, alguna cosa así que tenía que ver más con el tiempo, ¿no? Sin embargo, David Lynch así como que era fiel a sí mismo y sacaba este tipo de cosas, o sacó este corto, ¿no? En donde está el mico platicando, ¿no? Fumando en una entrevista, ¿no? Que te llevaba más bien a esta escena con los Simpson, ¿no? Cuando está Homero viendo al caballo bailar con la chica y el semáforo. Siento que es que más que infravalorado, como que está dado por sentado y no se ha revisitado mucho, ¿no? O sea, como que a quien veo hablar, por ejemplo, pues sí somos a nosotros, a una generación que lo vio, que lo vivió y que se sorprendió, ¿no? Con él, pues. Creo que más bien fue víctima de eso, de que concluyó su ciclo cinematográfico, pues.
Y se dedicó a hacer otras cosas, como bien
ajá,
dice.
¿No? Sí, y
se
pues
como
a
la publicidad.
Ajá.
Y a los videoclips, algunos videoclips que dirigió.
Que dirigió,
fueron,
¿no?
Muy memorables, ¿eh?
Hubo un documental que hizo Keanu Reeves hace como 10 años sobre cuando estaba entrando el cine digital. Y uno de los entrevistados era David Lynch, ¿no? Y justo le dice, es que yo ya no tengo, ya no veo qué decir con todo esto que está sucediendo, ¿no? Como director de cine. Sí, no siento que llegó a ser este, ya sabes, ¿no? Este director, no creo que le ocurrió como le pasó a Kieslowski en algún momento, que todo el mundo era Kieslowski, tres colores, o sea que hasta te caía gorda la película de tanto, ahora sí que de tanto mame que habría, ¿no? Así,
sí, claro. Sí.
Siento
azul,
que
blanco,
no
rojo.
Ajá, ¿no? O sea, y que se han dado, ¿no? Este tipo de decías, ¿no? Ibas a la muestra con tu libro de moda bajo el brazo, ya fuera en ese momento la insoportable levedad del ser o el péndulo de Foucault, y tu jornada doblado, ajá, ¿no? Así, porque vas a ver la película del director de moda,
claro.
Que un poco pasa, por ejemplo, con este director, el de Midsommar, ¿no? Que es así todo, que las películas no son malas, pero te cae gordo por sus fans, o sea, te caen gordos los fans, no te cae gordo él, o sea, ¿no? Eso es lo que llega a ocurrir, ¿no?
Es como lo que ocurre con The Warning, ¿no?
Ándale. Sí,
odiamos
sí, sí
a los fans. Igual la banda, pues ahí están las tres chavas haciendo su chamba, pero los fans son los que son odiosos, ¿no?
Puta, sí, ¿no? No, creo que justo, bueno, por lo menos a mí no me ocurrió, pues, y mira que los fans de cosas que adoro me han echado a perder cosas que adoro, ¿no? O sea, no me ocurrió con Lynch, ¿no? O sea, afortunadamente no me ocurrió con él porque, pues, creo que era tan espeso el asunto que la gente lo veía y no, como que no,
No era
se
fácil.
reserva, ajá, ¿no? Se reservaba mucho para no, no, pues sí, porque en cualquier momento podías terminar diciendo, es que la neta no le entendí, ¿no?
Claro. El tiempo se nos anda yendo, José, para cerrar el legado rápido, así en un minuto, el legado de David Lynch.
El legado de David Lynch yo creo que es justo, ¿no? Poder entregar obras no sencillas, pero que son validadas no por la opinión de gente, sino porque esta gente aparece o colabora en las obras, ¿no? Poder hacer este tipo de cruce cultural, creo que poca gente lo logra, ¿no? Y digo, sobre todo porque toda esta gente también ya se fue, pero pero a lo que voy es ver este tipo de cosas de que se pueden hacer, se pueden generar, pues hay que esperar, ¿no? A ver en qué otro momento vuelve a ocurrir lo mismo. Porque estamos hablando de alguien que juntó literatura, ¿no? Este escritor Barry Gifford, que fue el que hizo Wild at Heart, ¿no? Y colaboró con el guión de Lost Highway, David Bowie, que aparece en las películas, Chris Isaak, que aparece en las películas, Sting aparece en las películas, ¿no? Kyle MacLachlan como su actor de cajón. Y por supuesto, hablar de Mel Brooks, que Mel Brooks cree en David Lynch, ¿no? Cuando ve Eraserhead y le dice, yo te voy a apoyar para que termines la película y para que consigas El hombre elefante, ¿no? Y me hubiera mucho gustado que se hubiese ido por la otra opción, no dirigir Dunas, que hubiera agarrado la otra película que le ofrecieron al mismo tiempo, porque quizá me hubiera gustado más a mí esa película, que fue El retorno del Jedi, ¿no? Entonces, hubiera estado bien a los Ewoks, así como que le salieran gusanos de la cabeza, y, ¿no?
No
Imagínate el
fueran
trip ahí
demasiado
de.
tiernos.
Sí, ¿no?
Híjole, no
Apareciendo en
sé.
un cuarto rojo ahí, los Ewoks hablando con Han Solo, una cosa así. Hubiera estado muy bien.
El retorno al Jedi es donde es la segunda. Bueno, no, 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 no digas eso, José, no. Celsin, para ti y el tiempo se nos va, el legado de Lynch.
Pues bueno, como lo dice José, es complicado entender en como bien lo dijo, o sea, nos tocó la época en donde esas cosas las digeríamos porque nos llamaba la atención. Y ahora todo el mundo tiene más acceso y entonces, justo como ya hay más acceso, pues hay que disfrutar las películas. O sea, tampoco tiene tantas películas, hay que disfrutarlas, hay que verlo. Y yo creo que pues el tipo de cine que tiene, sí se volvió de culto, al final de cuentas.
Sí, yo creo para mí su legado es haberse sabido retirar a tiempo, porque no, aunque la gente no haya entendido su última película o no haya sido lo que esperaba, siempre entregó grandes películas. No notamos una decadencia en su cine, en su fotografía, en su narrativa. Y yo creo que eso también es difícil de lograr. Hay gente que no se sabe retirar a tiempo. Lo vemos con muchos artistas. O que quieren regresar cuando pues ya cero, ¿no? O sea, ya nada que ver. Entonces yo creo que ese es uno de sus grandes legados, más allá de su, porque ya también eso es subjetivo, me gusta o no me gusta, lo entiendo o no lo entiendo, me gusta más esta que la otra, eso ya está en los gustos de cada uno de la gente que nos está escuchando, de los fans de David Lynch o de la gente que le gusta el cine, pero yo creo que un gran legado para la vida en general es saberse retirar a tiempo y decir, ya no tengo nada más que decir, ante los cambios vorágines del mundo, ¿no? José, pues muchas gracias por acompañarnos, por atender la invitación.
Gracias a ustedes, en serio, Celsin, Tanoni, siempre. Es muy padre recibir la invitación y estar con ustedes es lo máximo.
Pues ya nos vamos, Celsin. Se acabó el tiempo, por acá anduvimos.
Buenas noches, Celsin.
Sanoni Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, busquen películas de David Lynch y cuídense de las películas de David Lynch. No, cuídense donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola. Esto es Illuminati. Recordemos que viene en marzo el último show de Illuminati ahí en el Gato Calavera. Esto es Der Vampir des Engen Herzens. Y con eso les dejamos.
dein Leidensquell gleich deinem Wasserfall, der mir berieselt meine Wüste. Auf deinem salzigen Tränenschwall werden Hoffnungen zu Träumen. Bin ich doch nicht nur ein Missergott in all der göttlichen Gesänge? Die Ironie, sie schlug die Fänge in mich und beißt und zerrt mich fort. Du ziehst mich in die Unendlichkeit, um die Zeit zu überwinden, wie zwei Sonnen werden wir verglühen, wenn wir uns finden. Bin ich doch nicht nur ein Missergott in all der göttlichen Gesänge? Die Ironie, sie schlug die Fänge in mich und beißt und zerrt mich fort.
Carpe Noctem.